Vamos a la charla de hoy con una artista que tiene una genética impecable, como cuando uno mira el pedigrí, es impresionante el arte que tiene por todas partes. Hablo de la señora María Rosa Fugazot.
Gloria y tristezas, todas viví hasta hoy. Y aquí estoy. Cabía un día, otra faina en mi tapoy. Y acá estoy. Drama y comedia transité, con pequeñino yo canté. Tuve algún que otro bajo. Y aquí estoy. Hice revista junto a Olmedo y Porcel. Con alta vista y con Sofovich también. Y aquí estoy. Con Pequerino trabajé. Bernarda Alba realicé. Con por mi linaje que yo, aquí estoy. Yo vengo de una familia de artistas. Tengo una sensación, la vida de artista está a la vista. Es una emoción. Actué con Moria. Y hasta cené con Legrand. Y acá estoy. Sí. Y me enseñó Gerardo.
Bueno, acá estoy, dice, y está muy, pero muy bien, y empezó muy chiquita, y ha hecho tantas cosas interesantes. Viene de unos padres muy, muy famosos. Hija de María Esther Gamas y de Roberto Fugazot. Estoy hablando de María Rosa Fugazot, obviamente. María Rosa, buenos días.
¿Cómo estás? Buen día.
¿Todo bien?
Y acá estamos, querido. Estamos, por lo menos estamos de pie, que es mucho.
¿Y estás trabajando?
Estoy trabajando, gracias a Dios, y espero que me dejen seguir, porque empecé recién el viernes. Hice con todos los tropiezos, y 6 meses cerrados, 7 meses casi. Estuve el año pasado con Julio Chávez haciendo
en la plaza.
De nosotros en la plaza, con muchos inconvenientes, porque estuvimos parados, ya te digo, prácticamente todo el año, porque debutamos y no habíamos llegado a los 2 meses, se cortó todo, estuvimos parados, después volvimos, después tuvimos que volver a parar otros 25 días. Y así a los tropezones llegamos a febrero, que terminó la temporada. Y ahora empecé recién el viernes en la casona con la chica del sombrero rosa, con Alberto Martín, Zulma Fayad, Adriana Salgueiro, Matías Santoyanis y Kitty Locanes. Y largamos recién el viernes y esperemos que nos permitan seguir. Nosotros trabajamos de 8:30 a 10:45, así que estamos...
Claro, estás en fecha, y aparte con un aforo de que el 50 o el 30%.
Por ahora creo que es el 30 todavía.
El 30.
Estaban peleando el 50, bueno, vamos a ver. Pero además es un teatro que tiene el productor y dueño del teatro, que es Aldo Funes, ha puesto toda esa ventilación especial se gastó una ponchada de pesos poniendo la entrada y salida de aire con desinfectante, qué sé yo, lo que es sistema que hay para ventilar, y así que tiene todos los protocolos completos. Así que bueno, nada, aquí estamos tratando de seguir para adelante.
María Rosa, y que para terminar con esto, queda muy cerca allí de Corrientes y Callao, a 2 cuadras en Corrientes.
Exacto,
y Ayacucho,
Corrientes,
¿no?
1975, claro. Corrientes entre Río Bamba y Ayacucho.
Bueno, queda muy cómodo, y es un elenco de gente muy, muy profesional, y estás vos, que como yo decía, tenés una genética artística que es increíble.
Gracias a Dios, yo creo que eso es lo que me mantiene en pie.
Bueno, el gran artista que fue tu padre, un artista, un éxito en París con Irusta Fugasó de Mare, que yo no sabía que llegó a tocar el bandoneón Lucas de Mare, el director allí.
Claro, porque él toque, sí, pero Lucas estuvo muy poquito porque el que era el trío era Lucio,
claro,
que es pianista y autor maravilloso.
Malena,
la famosa Malena y tantas cosas hermosas. Ellos, entre ellos, tienen 40 temas
qué bárbaro.
Hechos.
Todo eso cuando tu papá era muy jovencito, después...
25 años tenía. Claro.
Después vino tu nacimiento, mucho después.
Mucho después, sí. Tenía 30 y pico, creo, mi papá, cuando nací yo.
¿Y tu mamá también laburó con Gardel de jovencita, me contaste una vez?
Sí, tenía 19 años y justamente fue a París con mi abuela, por supuesto, porque mi abuela iba pegada a todos lados donde iba ella. Y hicieron Luces de Buenos Aires. Mi mamá era bailarina en esa época.
Bataclana, como decías
Bataclana,
vos.
Bataclana, ella decía que era Bataclana.
Qué palabra, ¿no?
Sí, ella decía... yo les agradezco todos los halagos y todo lo que me dicen, que soy esto, que soy lo otro, pero yo soy Bataclana.
porque había un lugar llamado Bataclán, supongo.
Exacto, en aquella época los teatros así de que había varios horarios, porque empezaban algunos a las 2 de la tarde, eran rotativos, y el teatro que era de música y de espectáculo así tipo varieté, se le llamaba Bataclán. Y además hubo un teatro que se llamó Bataclán, claro.
Tu mamá estuvo con vos hasta muy grande, ¿no?
96 tenía. Iba 96. A cumplir, va. 95 para 96. Tenía.
Las cosas que te habrá contado.
Ay, un personaje mi mamá. Era divina, con un humor maravilloso. Ella, su gran felicidad era poder, haber podido mantener a su familia cuando era chica. Ella empezó a los 10 años a bailar.
10 años.
Él sostén ayudaba a su padre a mantener la casa, porque eran 5 hermanos y papá y mamá. Y de ella fue feliz de pensar que podía dar una mano. Así que toda su vida trató de dar lo que tenía y de ayudar y de empujar. Y fue lo que hizo hasta el último minuto, porque ya estaba muy grande, tendría 80 y pico, y le dieron un dinero que le... No sé qué le debían de la jubilación, porque le habían dado una jubilación que no era, qué sé yo, un lío de esos. Y le dieron 1.500 pesos.
1.500.
Justo en el momento en que había entrado el asunto del... ¿Cómo se llama esto? El corralito. Y vino contento y feliz porque dijo, mirá, nena, gracias a Dios, me dieron esta plata, podemos tirar unos días. Pobre mi amor. Bah. O sea, ella, su gran felicidad era saber que era útil, que servía, que podía todavía hacer algo. Y bueno, eso es lo que nos traspasó a todos, igual que mi papá, que hasta el final estuvo poniendo el hombro y bueno, yo hago lo mismo. Por eso estamos secos, porque nunca guardamos,
y aparte,
nunca acumulamos. ¿Va?
Tampoco se ganaba como en Hollywood para guardar para toda la vida.
No, y menos alguno de nosotros, que por ejemplo, la gente que gracias a Dios lo ha podido hacer, es porque sabían hacer negocios y esas cosas. Yo negociar soy una tarada, no tengo la menor idea. Y mi viejo menos. O sea que... Acá lo que entraba salía y yo agradezco el haber podido mantener mi casa y darle una educación a mis hijos.
¿Qué fueron los hermanos? Porque vos muy joven del teatro clásico, venías con un destino distinto y de pronto entraste a formar parte de esa familia que fueron los Sofovich. ¿Cómo definís todos esos años?
Bueno, les digo a los muchachos, primero que eran amigos y que los quise mucho. Gerardo era un perfeccionista, cascarrabias, que nos reíamos mucho porque la única que le hacía frente era yo, pero porque lo conocíamos, porque lo conocía y nos queríamos mucho, ¿no? Pero toda su mal humor, su chinche, como le decíamos, era porque él quería que todo fuera perfecto. Y bueno, hizo mucho en la televisión argentina, Y yo le debo el hecho de que la gente me conozca tanto, porque la popularidad me vino a través de los programas que hice con él, la cantidad de programas que hicimos, y de meternos en la casa de la gente todos los días o dos días por medio. Así que le debo mucho, les tengo un inmenso cariño, un recuerdo maravilloso a los dos. Y además mi hijo empezó con Gerardo, y Gerardo, mi hijo estuvo en el conservatorio, o sea que no era un improvisado, pero
no.
El que le abrió la puerta para dirigir y para todo fue Gerardo.
Y muy amigo de César.
Sí, también, otro tiro al aire divino. Lamentablemente todos ellos y todos mis amigos de esa época ya no están, o sea, la mayoría ya no están. Luna Day, que fue con un hermano.
¡Qué actor!
Ulises Dumont.
¡Qué actor!
Vivían metidos en mi casa jorobando y jugando y riéndose con mi marido. Y después mis hermanos del alma, como Barbero y Bauleo, que fueron como los mosqueteros, les llamaba yo. Claro. Cualquier cosa que a mí me pasaba, estaban los dos ahí, uno a cada lado.
Y César, para el que piensa que no sé si la gente alcanza a dimensionar lo que es el que hace el aguante en todos los sketches, como Portales, como César, todos esos tipos que eran fundamentales.
Fundamentales, sí. Fundamentales, pero además lo que pasa es que César después demostró, porque estuvo en el San Martín y hizo unos protagónicos estupendos, y venía además de Montevideo.
Él venía de Montevideo, te iba a decir, él no vino acá para hacerlo.
Claro. Vivió mucho tiempo en Montevideo y hay un teatro importante allá,
claro.
Con toda la gente importante allá, ahí conoció a Telma Vidal, y en esa época él hacía un programa que se llamaba Historia de dos Vintenes, que iba a las 11 de la mañana, que es la hora que la gente almorzaba en esa época en Montevideo, que fue muy importante. César era en Montevideo, era Bebán, la gente lo paraba,
claro,
por la calle.
Eso fue.
Claro, y él llevaba de acá a todos los compañeros, o sea, que en ese programa trabajaron muchísimos actores argentinos, porque él llevaba compañeros a trabajar al programa ese.
Qué cosa, ¿no? Que detrás de eso, que aparentemente era un programa de humor, una familia de humor con los Sofovich, había tipos tan formados.
Pero sí. Bueno, pero Gerardo, eso tenía Gerardo, buscaba lo mejor. O sea, hemos pasado, no yo, que era un piojo al lado de los demás, pero ha pasado gente muy importante, Salcedo, Ernesto Bianco, nada más.
¿Te acordás? Ernesto Bianco haciendo ¿qué? ¿En el Botón era?
El Botón, claro.
Claro, que
Pepe,
bueno, Fidel.
Pepe Soriano.
Fidel Pinto, Pepe Soriano.
Donito, Gogó, Andreu, o sea, era una gente que juntarla ahora sería imposible, ¿viste? Global.
O sea, le dabas una línea y hacían 15 minutos de improvisación.
Y hacían todo, y cantaban, y hacían de todo. Hemos hecho maravillas con ellos, tengo recuerdos hermosos con ellos. Yo tengo inclusive guardado, que está en un casetito, una canción que hice con mi querido Bianco, los dos a dúo para el programa, y la guardé porque es una reliquia para mí.
Claro, Bianco iba del Cervantes, el Hombre de la Mancha, a ser esos músicos dislocados que hacían el Botón.
Cuatro locos de los colones, y era para tirarse al suelo de risa. Eran un atorrante. No, nos reíamos mucho y lo pasábamos muy bien. Y mujeres como Mabel Manzotti, Doris del Valle,
claro.
¿Qué es eso? Del país pasó por el programa. Pachequito.
Uy, Pachequito, ¿te acuerdas que tuvo su programa los viernes?
Pachequito, Jorge Luz. O sea, pasaron gente maravillosa. Y hay muchos que no se acuerda, como Crees, Picharola, y gente que fue muy importante en su época, pero que la gente no lo recuerda porque, pasa eso que...
Bueno, el preso, la rusa, que era
la rusa,
artista plástico,
maravilloso,
cantor...
Maravilloso, sabía de ópera...
Cantante, no canto, cantante.
Sí, Aparte ya había un vagón de ópera, la emoción más grande de su vida fue cuando fue invitado a la mesa del café el señor Plácido Domingo y cantó un pedazo de un aria de ópera con Plácido, y que creo que no se murió ahí, la emoción de milagro. Y Plácido feliz, porque aparte que no, venía por un para hacer un corte como invitado, y se quedó todo el programa.
Se quedó todo el programa, claro.
Y se divirtió como loco y estaba chocho de la vida.
Y la última es que lo has contado alguna vez, que iba Olmedo, ese Olmedo tan diferente fuera del personaje, iba a tu casa, a tu cocina.
Sí, sí, porque él en cuanto estaba solo, tenía algún problema, tocaba timbre. Yo vivía con mi mamá. Y mi mamá fue la primera que lo trajo a mi casa cuando él era muy jovencito, recién llegado de Rosario, porque era rosarino como ella. Y ella lo conoció en Canal 7. Y a él y a Juanito Belmonte los traían para casa a comer. Y entonces a él le quedó la costumbre. Entonces cuando le pasaba algo, tocaba y me decía, tengo un pollo, me lo hacen. Y entonces subía.
O sea, iba con el pollo, faltaba cocinarlo.
Él, mi amor, él compraba para no ser una carga.
Claro, claro.
Se venía para casa. Y un día salimos, vamos a dar una vuelta, ¿me acompaña? Sí. Y entonces le ocurre ir al puerto. Le dije, nos van a cagar a palos, acá vos sos loco. ¿Qué hacemos acá los dos? En el medio del puerto, todos los marineros borrachos. Acá nosotros. Entonces dije, bueno, vamos a salir, espera, vamos a salir de acá. Y salí, y tenía un coche tan choto, que le cayó el motor, porque lo tenía atado con alambre. Ahora para poder acomodar el motor, para poder andar, porque no andaba. Hemos hecho unos papelones de espanto. En la época que no tenía un peso.
Qué va.
Pero él era tan amoroso, y un ser tan generoso y tan divino. Y yo tengo siempre el recuerdo de cuando los chicos empezaron a crecer y tal, el colegio, qué sé yo. Yo tenía algunos libros y unas cosas de mis hijos, ¿no? Y le digo, Alberto, no compres, porque está nuevo. Yo tengo los manuales, tengo los libros. Y él me miró y me dijo, mira, mi amor, dice, yo crecí poniéndome la ropa prestada de alguno. Déjame que ahora que puedo se los compre yo.
Oh, mira.
Así es.
Sí, María Rosa, estás muy acompañada con todo esto, ¿eh?
Y sí, lo bueno que tiene la vida es que mientras tengas memoria tenés recuerdos. Así que, bueno, uno piensa y les desea que estén llenos de luz allá arriba. Yo creo que hay un más allá y espero que Dios los ilumine siempre, porque han sido muy buena gente. Todos los que se han ido, amigos, compañeros míos al menos, todos estos que nombramos, han sido muy buenos compañeros, muy gente muy querida. Y les deseo, así como les deseo a sus hijos, que pasaron todos a ser mis hijos, obviamente, porque cuando vos tenés una relación tan apretada con la gente,
claro,
pasan a ser parte de tu vida, los hijos de los amigos. Y así como les deseo a ellos el mejor camino, les deseo a ellos toda la luz.
Te deseamos lo mismo y bueno, que vaya bien la casona, que permita un aforo cuidándose mucho hasta el 50. Están en Corrientes, casi Ayacucho.
Corrientes, sí, 1975.
Con la chica del sombrero rosa, en la casona. Te agradezco mucho, mucho este rato a la mañana, porque seguramente a mucha gente le ha hecho muy bien recordar que se está cuidando. También puede estar un poco sin salir, pero esta palabra tuya siempre es vida.
Sí, mi amor, tenemos que tener fe. Yo creo en Dios, todo en Jesucristo. Y pienso, lo que yo digo antes de salir al escenario es, Jesús, en vos, Dios, me sueltes, ¿sí?, de tu mano. Y es lo mismo que pienso y digo todos los días, no me sueltes de tu mano.
No me sueltes.
Y yo estoy confiada en que el día que me tenga que ir será porque arriba lo decidan. Así que me cuido, sobre todo por cuidar al otro, porque tenemos que entender que no es solo cuidarse uno, sino que es cuidar al de al lado. Tenemos tener las órdenes estas de no sacarse el barbijo, de lavarse y desinfectarse con alcohol. Yo hasta la ropa me desinfecto cuando vuelvo a mi casa, aunque estoy sola. Uh-huh. Pero las moscas, por si llega a aparecer mi nieta, que es los únicos que de vez en cuando aparecen, o voy yo y ellos, pero ayer la vi, hacía como 10 días que no la veía. Fuimos a la plaza un ratito y es una de las pocas alegrías verlos a los chicos, ver a mi nieto y a mi nieta un ratito. Y bueno, y con los amigos, el 4 o 5 que son como la burbuja de que nos conocemos, sabemos que nos cuidamos y estamos en la misma. Y nada más, porque después ya metida hasta el momento de ir a trabajar y termino de trabajar, tomo algo en la esquina a veces, en la vereda, y me vuelvo a mi casa. Ese es todo mi camino, deseando que esto termine de una vez. O si la gente que está a cargo se pongan las pilas y consigan las vacunas y lo que necesitemos para salir de este horror y tratar de sobrevivir, y rezando por la gente que se enferma y la gente que se nos va.
¿Estás vacunada, María Rosa?
La primera dosis me dieron, sí. Bueno, la otra Dios dirá. Y rezando por los que se van, como en el caso de Mauro, que le mando todo mi amor a la luz del mundo, y mi abrazo inmenso para Johnny, y deseando que los que estén con posibilidad que salgan adelante, y los que se tengan que ir, porque Dios disponga que se vayan con la paz que se necesita, y que encuentren la luz en el camino.
Todas las bendiciones para vos, María Rosa.
Muchas gracias, Cholo. Muchas gracias, una bendición inmensa para todos. Cuidémonos, tengamos fe, y si Dios quiere, los que podamos vamos a salir adelante como nos ha pasado otras veces.
Todas vivían hasta hoy, y aquí estoy. Cabía un día y otras fainá y acá estoy. Bernarda Alba, qué emoción, gritando a Triqui fui furor. Todos donde quieran yo voy, y ahí estoy. Soy la Fugazo.
Altísima señora María Rosa Fugazot.